Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne
Bueno, menos mal que llega Alaska, estamos esperando, porque tenemos que hacer...
Es la primera vez, yo creo, que he visto esto.
Bueno, como siempre empezamos bueno, ahí 20, es que... hoy vienes pronto, Alaska.
Bueno, vamos reproche? A ver. ¿Por qué me hacía falta hoy Alaska, que me hace falta siempre, pero como Carmen y como Beatriz y como Isabel y como tal? ¿Por qué? Porque ha muerto Margarita Seis Dedos.
Sí,
y eso exige un obituario en condiciones.
Sí, es verdad, porque más allá de la cuestión personal de que es el hecho de que se muere una madre, pero es una madre que nos llenó de muchas satisfacciones a los espectadores.
Claro.
Yo creo que muchos probablemente se reían de, pero otros muchos nos reíamos con. Y el otro día alguien subía un vídeo de Loli Álvarez hablando sobre su accidente automovilístico en la plaza de
Neptuno.
De Neptuno,
en
Cibeles,
Neptuno. ¿No? Fue en Colón.
No, yo creo que fue o en Neptuno o en Cibeles. Me suena a Neptuno, pero no lo sé.
Y lo comparaba con los supuestos montajes de hoy en día, que si no sé quién está con no sé cuánto, pero está con no sé quién, decían, disculpen señores, tienen ustedes mucha escuela todavía de la que aprender la y hay cosas que no se pueden superar.
Contra la Cibeles.
Pues otro tanto podríamos decir de los episodios de Margarita Seis Dedos en televisión, donde además ella no iba, carecía de ironía.
No había ningún juego ni ironía.
Era completamente en serio y fue, un momento que probablemente fue el pistoletazo de salida de un tipo de televisión.
Sí. Sí.
Y ella seguramente fue uno de los protagonistas del momento y llevaba mucho tiempo malita y Lurena llevaba mucho tiempo preocupada por ella.
Lurena, antes Ámbar
y antes
Tamara.
Lurena, un día que vino, que la entrevistó aquí, Federico,
¿sí? Sí.
Estuvo un rato grande conmigo ahí en la salita donde nos ponemos, la salita, y dijo cosas tan bonita de, todas las hijas, a las madres, ¿qué le vamos a decir? Pero de verdad que me emocionó.
Cuando estuvo aquí ya estaba ingresada.
Yo lo que sí recuerdo, mi madre fue siempre un gran apoyo moral, pero nunca fue a un sitio con
ladrillo
o un martillo de obra, como iba Margarita Seis Dedos, con tocar a mi hija, y abría eso y exigía, pero un martillo de obra de esos que pegan, que
son
kilo y medio.
Adoquines,
esta la mandan ahí en Barcelona y acaba estos mangutas, pero vamos.
Revisando los vídeos que hay colgados en las, diferentes en YouTube, por ejemplo, no solo llevaba el ladrillo, es que salía en medio de los programas, ella estaba entre el público
y
dijesen algo a su hija que no le interesaba, que no le gustaba, y la empezaba a tirar, vamos, tú no has venido aquí para esto,
claro,
muévete
claro,
ahora mismo. Y la otra
sí, se la quería llevar.
Sí, o sea, ella ha tenido un papel
y además, como
importante.
Decía Alaska, pero no era ironía ni humor. No, es que era una madre que iba a defender a su hija.
Ahora que se habla de la madre Isabel Pantoja como la persona que siempre la ha hecho de pantalla frente a muchos individuos maliciosos y frente a otros, me imagino que
esta era más valiente mejor. Porque se enfrentaba.
Esta es otro tipo de madre, pero no deja de ser también la madre,
madre
de la
coraje,
artista,
madre ladrillo,
coraje.
Madre martillo.
Hay un momento maravilloso de la televisión, era un programa que se llamaba El Trip, que importaron de Argentina. Entonces eligieron a tres pelirrojas para que fuéramos en un viaje en coche. Éramos Agatha Ruiz de la Prada, entonces Tamara y yo. Teníamos que ir en un coche, nos iban grabando lo que íbamos diciendo, y en el coche, pues un par de coches adelante, iba el equipo de producción. Mario, que en ese momento lo contrató la discográfica, que sacó el famoso disco de Tamara, que hacía la promoción. Sí. Y hay un momento en que Tamara se nos marea, porque iba conduciendo Agatha, yo al lado, y
bueno,
Tamara se marea.
No digas, iba conduciendo Agatha, lo entiendo.
Pues íbamos charlando con íbamos muy distendidas. Y paramos. ¿Para qué? Bueno, pues para lo que ocurre cuando te mareas. Y Margarita se bajó de aquel coche en mitad de una autopista diciendo, ¿qué le pasa a mi hija? Y nosotros, nada, nada, que se ha mareado,
se ha mareado.
Más,
se ha mareado. ¡Seguro!
Sí, todo esto se puede ver, creo que está en YouTube, y fue un viaje estupendo.
Pero cuesta entender que la permitiese, ¿no?, hacer lo que ella hizo en los medios de comunicación. O sea, ahí había algo de estrategia de algún tipo, ¿no?
No por parte de Margarita, desde luego.
Pero
no.
Nunca la vetó. Porque Tamara ha sido un personaje, Tamara me refiero, cuando era Tamara,
del
que se ha reído mucho la gente y se la ha expuesto mucho y la han llevado a los platos para... Sí. Con ese candor, que yo creo que es todo lo contrario de la realidad, creo que debe ser una tía, con perdón, una señora inteligentísima, porque si no,
bueno,
ha llegado donde
no
ha llegado.
Sé, pero que es muy auténtica, la hemos visto en un reality, ella
pero
es
no daba
así.
Mala respuesta.
Yo no creo que sea inteligente, daba... más que mucho más inocente
educada
sí. de lo que la gente piensa. La gente piensa que era un papel. Y yo creo que no. Es que
a mí me
no da para un papel.
Mucha pena cuando veía que le faltaban el respeto.
Sí,
porque
bueno,
le han
es que hubo un momento que se dio la vuelta.
Y me daba mucha pena.
No hay que
no
llegar
era...
al momento, Tamara. O sea, yo he visto a Yurena en Sálvame, maquillada y peinada con un moño
claro.
como japonés precioso, y Paz Padilla le deshizo el moño.
Sí,
entonces,
una graciosa.
No,
es que Paz Padilla es
una
madre.
Es una persona, para empezar, es una invitada y no se deshace el moño nada. Y vamos a recordar que Tamara llegó al número uno de verdad de la lista de ventas con el No Cambié. Sí. Y en la cadena SER, cuando hacían el repaso de las ventas de la semana, lo dejaban en el 2.
¿Qué?
No
lo podían soportar.
¿Eh? A mí El País me hizo una en una feria del libro fantástica, típica de Cebrián. En una feria del libro de Madrid, pues presentábamos libros y en los primeros estábamos Antonio Gala, yo, Usía, Camani y no recuerdo quién eran. Ah, y creo que Arturo Pérez Reverte. Y yo estaba el segundo en ventas, porque era una época en que se contaba lo que se vendía en la feria. Y yo me quedé justo detrás de Antonio Gala, que colaboraba en El País. Y yo siempre he sido enemigo furibundo del imperio prisaico, que es el imperio del mal en cutre y sacamantecas. Y entonces lo que hicieron fue poner lista de ventas. Número uno, Antonio Gala. Número tres, Carrascal.
¿Se saltaron el 2?
Se saltaron el 2, porque era yo.
Uy.
No, yo he tenido privilegios enormes.
Eso no es censura,
o sea, No, eso es desaparición, es lo de Stalin.
Es una fe de ratas,
iba
algo,
Stalin, iba Stalin con el jefe del KGB, cuando le da matar y le desaparece. Y está Stalin tranquilamente viendo el río, pero antes había un señor.
Mira que ha habido autores que no han sido de nuestro agrado y cuando hacíamos en la linterna la lista de los más vendidos,
sí, hombre,
siempre
es que
se
no
mencionaba.
Se puede. Otra cosa es que dicen, ¿qué cosas compra la gente?
Eso, bien, si es más divertido bien. Hacer el comentario lo de quién se ha llevado mi queso, ¿verdad? Que omitirlo. Si es que es mucho más
creo
divertido.
Creo que era el libro, era La dictadura silenciosa, donde un cuarto del libro era sobre Polanco.
Ah,
y ya. No gustaba y demasiado.
Escocía.
Pero, hombre, si se ha vendido y das la... Otra cosa es que no des la
claro,
lista.
Claro, yo no daría
pero
la
si
lista
la das,
en todo caso.
1, 3, 4, 5... Bueno, era...
Pues hoy que busquen los oyentes su encontronazo con Arlequín, que era un personaje tediosísimo y que las perseguía y que yo creo que entraba dentro del espectáculo.
Sí, él sí, ¿eh? Era muy de montaje, muy montajista.
Arlequín era la momia,
Leonardo Dantés,
a mí me gustaban por su creatividad Dantés y Genil.
Que es un gran compositor.
Y Paco Porras.
Que Dantés tiene unos cuantos éxitos.
Hombre,
de
pero
gran
sin,
calado,
duda,
¿eh?
Sin duda.
¿No solo el baile del pañuelo?
No, se equivoca.
Ay, calla.
¿Alguna canción de Los Chunguitos?
No, de
muchos autores, ¿no?
Vamos a buscarlo porque está bien decirlo.
Además se le veía, de esos que tiene una facilidad.
Sí, tiene el oficio.
Luego ya llegaba el momento de la actuación. Ahí ya se nos calla un poco, ¿verdad?
Sí, pobre, eso, sí. Que descanse en paz y un beso para su hija, que otra cosa no, pero buena hija ha sido.
Sí, verdad.
Sí,
y ella ha estado siempre,
bueno,
además
madre,
desde
coraje.
Las que hacía caso a la madre, hacía lo que su madre quería y la ha estado cuidando, bueno, al final no es residencia, pero la está cuidando hasta el final.
Sí. O sea, bueno, vamos a ver. Necesita. Han coronado emperador a Naruhito, marido de Masako. Y lo que viene es que la infanta Elena fue como la Celestina de esa pareja.
Sí, sí, sí.
Cosa que, dado que ha estado casi 20 años de depresión, Masako, sí, no sé si lo habrá apreciado mucho.
Tuvo un papel decisivo, hay que decir que... A ver. La infanta Elena creo que es en el año... Me voy a columpiar.
Chale, 20.
Sí, efectivamente, el X. Es invitada a Japón en una recepción privada, en
86.
Un viaje. 86. En un es que he pensado en el 86, pero me parecía hace muchísimo tiempo.
Bueno, ¿no? Pues que Elena tiene, bueno, 56 años.
Tiene 56.
Sí. Va a cumplir.
Ella es invitada a un viaje privado en el que del que forma parte una actividad pública que consiste en inaugurar una exposición sobre el Greco. En una de las ceremonias del té que le organizan...
Mira que se parece poco a Japón el Greco. ¿Eh?
Sí, pero bueno, allí matarían por cualquier cosa el Greco. La verdad es que...
Yo creo que sobre todo por las espadas de Toledo. O sea, lo que le gusta...
Y las indianas y todo. Le gusta, sí, mucho, sí, lo nuestro.
Y la jota.
Sí.
Pero si hay un jotero gordo que llegó de Japón y canta unas jotas, que canta pulida magallonera como no la han cantado en tal...
¿Y tú dónde, ves? ¿A dónde las canta?
En Zaragoza, si vive allí.
Sí.
Y va de baturro toda la vida.
Hay un torero japonés.
Ha habido
también
varios. Chiquito Yokohama es el de más éxito.
Sí. Luego está Junko, la madrastra de No Me Consta. Sí, también Junko, la cantante de flamenco japonesa.
Pero la tragedia de los japoneses en España es que siempre les llaman chinos. O sea, sí, como pasa en Perú, que más japonés que el dictador. Oye, el chinito... A Fujimori le llamaban el chinito, un tío que era japonés de padre, nacido allí, o sea, que modificó la constitución para...
Además, tiene,
oye, igual,
diferente,
el chinito, pero como demócrata y como dictador, siempre fue el chinito y de chinito no bajó.
Bueno, pues organizan una ceremonia del té, que es algo tradicional allí en Japón, y hacen una selecta lista de invitadas femeninas para ver si el entonces heredero pues se decanta por
alguna. A ver si se anima porque era renuente,
sí,
al compromiso.
Creo que Bea Masako, que era una de esas invitadas de ultimísima hora, porque no era de la corte ni de ninguna buena familia, era hija de un embajador, y se enamora de ella perdidamente. La corteja durante mucho tiempo, ella parece que le da
bastantes
largas.
Ella no quería de ninguna manera entrar.
Pero en el 86, ese viaje, con esa recepción con la infanta Elena, tal vez alguien pensó que la infanta Elena podía ser una de las candidatas.
Yo lo he pensado mientras hacía la información.
Claro,
Vera,
porque en el 86 ella estaba soltera, y estas recepciones de princesas, claro, aristócratas,
¿hubiera sido
muy grande para Naruhito? Sí. Él es un poco blandurrio.
Tiene mucha arquitectura.
Pero oye, tenía Ena de Battenberg y Alfonso XIII no dudó.
Masako también es más alta.
Para llevar el kimono de 12 capas, sí, que se ha puesto hoy Masako, 12 capas que pesan no sé si son 10 y tantos kilos, Elena hubiera tenido hoy un
buen... Elena tiene una arquitectura.
Bueno, pues se enamora perdidamente
de
ella,
vamos.
Y cuando ya consigue convencerla, resulta que es la corte japonesa la que se pone en contra de Masako por ser plebeya. Finalmente se produce el matrimonio y la historia la sabemos todos. Masako entra en una profunda depresión cuando no da a luz a un heredero varón, porque todavía impera la ley sálica. En Japón están en ese sentido. Ellos lo que quieren es que las mujeres dejemos de trabajar y nos vayamos a casa. Y tienen una cosa.
Bueno, hay de todo en Japón, pero efectivamente en Japón hay además un racismo.
Sí.
Con todo lo que sea coreano, subcoreano, etcétera, un racismo asiático.
¿Y no habla nadie inglés?
Bueno,
en Japón
eso,
no
eso
hay.
Los Interlation quedó clarísimo.
No hay una.
Esa es la parte más simple.
Pero tienen una cocina tan rica.
Ay, vea, si no sabes lo que te ponen de comer, menos el arroz. Si
que
no abierto, sabes diferencia.
Que allí en Japón,
mejor que en España.
A mí
no se
la comida china como la japonesa, mira, en Europa, que...
Ahí,
adaptada a nuestro gusto. A nuestro gusto.
El ramen, las sopas.
El ramen, que salen cosas así como tocino y cosas así que flotan.
La estética me encanta.
Es como la sopa de Indiana Jones cuando se abre el ojo. Dice.
Pero lo que es cierto es que la costumbre de los japoneses y sobre todo de la corte es muy poco borbónica en cuanto al carácter. No es nada.
Al revés.
Entonces no sé si hubiera sido una buena.
La ceremonia la contamos ahora, ¿os parece? Después de hacer una
pausa.
Uy,
pero ¿y los divorcios? Los divorcios de Elena en la corte del sol naciente.
Los tacos, las palabrotas que dice Elena. Bueno, porque para Elena es muy borbón.
Elena,
dice, de cada tres palabras son dos palabrotas.
Y además,
¿os imagináis?
Tú has fantaseado con eso, Bea, ¿eh? ¿Verdad? Como que hubiera sido la emperatriz de Japón.
Es que ahora estoy viendo los datos, las fechas.
Hombre, al lado de Masako, sin comparación.
Pues claro, la mandarían a ver si el de Japón.
A ver si
lo mandaron
desemboca.
También a Cristina, a Bélgica. Y también se habló en su
sí,
día.
Sí, con el hijo.
Oye, eran
de
princesas
Alberto.
Casaderas.
Pues
sí, eran sí,
bueno, que ahora es rey.
Pues eso para ella, ¿verdad?
Que hoy Cristina podría ser reina de Bélgica.
Sí, efectivamente, pues eso es, mira cómo le hubiera ido. Fíjate
sí,
qué diferencia.
Más Sofía, formal.
Además está cerca de Suiza.
Ya, ¿no? En un baile
de Victoria Federica, de la reina Federica.
Pero eso fue cuando el Parlamento noruego, en una sesión muy humillante, negó la dote que pedía el padre de Sofía. Dijeron que la mitad, que una princesa griega, aunque ellos fueran para Noruega, que la mitad.
Pero
y
la
Harald
Federica...
de Noruega, que estaban ya comprometidos de facto, era tal, solo quedaba el trámite de pasar la dote que allí se estipula por la Constitución, que el matrimonio lo hace el Parlamento, también aquí tiene el Parlamento que dar su asentimiento, y además la dote, por controlar los gastos, claro. Y entonces en la dote había pedido Federica, el rey Pablo no pintaba nada, mandaba a la mujer. La reina Federica era de aquí, te espero. Y entonces mandan una dote, X. Y el Parlamento dice que la mitad. Hombre, ya, ante tal humillación, los griegos dijeron, ahí os quedéis como estrojaras. Y entonces cuando se le ocurre a la reina, pues esto tiene que tener una salida rápida, porque si no se nos encasquilla y se nos queda claro. Aquí. Y entonces hace el bote del Love Boat,
el crucero
del amor, el crucero del amor en el Mediterráneo. Pues salieron tres hacen... o cuatro parejas y ahí sale Juan Carlos y Sofía.
Unos salen con cruceros y en Japón con la ceremonia de té, pero ahí fue Elena lo que fue. Ahí fue Elena lo que fue.
Elena... Es bueno. Que el té y Elena...
Bueno, pues en malas bodas hemos hecho, ¿eh? Porque aquí nos incluimos, es como... Somos todos
excepto
un poco familia real. Qué malas
excepto
bodas hemos hecho.
Eso es, siempre, ¿qué? Los grandes... No,
porque, hombre, con Urdangarín no creo que hayamos hecho una buena
la
boda.
Reina,
o con Marichalar tampoco.
La reina Sofía, a quien rinde culto idolátrico media España.
Pues yo
ha casado fatal a sus hijas.
Fatal.
Es imposible casarlas peor. Pero fatal. Tenían además sus líos. Elena tenía Astolfi, el amor de su vida, sí, un tío estupendo, un buen chico, un tío guapísimo, sevillano, de muy buena pasta, que era pobre, más pobres eran ellos cuando vinieron a España. Y no, porque es mucha familia, decían. Cuando los Sartorius pasó igual. Hombre, ahora con Leticia ha salido todo bien, tenemos una princesa maravillosa y tal. Pero la primera novia de Felipe, con la que por edad, lo lógico, se hubieran casado, Isabel... No, dijo Sofía, que hay mucha familia en Montevideo y no es muy de fiar. Y con Urdanga, como ya había dicho tantas veces que no, y esta, y Cristina, es la que siempre ha mandado y hecho lo que le ha dado la gana, después de Bultó, le gustó el del balonmano, se fue a por él y ya está. Lo contaba Urdanga, antes de empezar su periplo, el delictivo y luego carcelario, decía, pues es sencillo. Chico conoce chica, chica conoce chico, chico besa a chica, o sea, y así se conocieron. Pues
mira,
creo que se
pues
conocieron
qué
en el vestuario.
Mira qué bodas, no se equivocaban
del Barça de balón. Pues fíjate,
que eran unas bodas de Chichinabo.
Es que las bodas hay que cuidarlas porque luego la vida cotidiana en la realeza y aunque sea en la familia real es durísima, durísima. Yo lo único que me daba pena cuando veía a la princesa Leonor, que es una preciosidad, es la esclavitud a que está condenada.
Sí, y sometida ya. No
ya,
solo
claro,
condenada,
no, condenada, claro. Hombre, es verdad, la asumes, te educan desde el principio, duele menos que si te ponen de mayor.
Pero lo va a hacer muy bien, solamente por verle lo tranquila que está. Lo bien
no,
y la relación
padre,
que tiene con su padre.
Con el padre.
El padre
es fundamental.
Tiene una bondad en la cara cuando sonríe. Y eso que
es muy inocente, no parece que tenga 14, parece
es.
Que tenga 11 años.
Claro, en los países que no donde no tenemos monarquías, pues buscamos otros términos. En la portada de la revista TV Notas de esta semana hablan de los princesos. Bueno, serán princesos.
¿Qué son?
Porque es revista mexicana. Que son los hombres que creen que debe mantenerlos una mujer. Y dedican un extenso artículo de famosos princesos.
¿Ah, sí?
¿Entre ellos?
Lo que toda la vida se lo tengo que mirar porque solo he visto la portada.
Bueno, hagamos pausa y hablamos de esa ceremonia. Sobre todo hablamos de la reina de España, de cómo ha deslumbrado esa ceremonia con, entre otras cosas, las joyas que llevaba colgadas
o el vestido. La tela.
Sí. 937-40-47. Apunten este número de teléfono porque es el número de teléfono de GAES, donde van a reservarles una revisión auditiva inmediata. Ustedes llaman a este número, 937-40-47, les revisan el oído de forma completamente gratuita y les dicen si pueden irse a casa tranquilos o si por el contrario tienen que pasar por algún tipo de revisión concreta en la que, por ejemplo, no determinen que tenemos que utilizar un audífono. No digo que estén de moda, pero digo que es que son absolutamente maravillosos y que los más modernos no se ven, no suenan y encima van enganchados, por decirlo de alguna manera, a nuestros teléfonos inteligentes.
Claro.
¿Qué más podemos pedir, Federico? GAES.
Es que además es una ventaja, como siempre, que es tan pequeñito que te lo puedes olvidar, con el iPhone lo descubres.
Ah, lo puedes rastrear.
¿A ti no te pasa en casa que dice, oye, llámame, que he perdido el móvil?
Me encantaría que todo tuviera una pequeña
las
alarma.
Las gafas, sobre todo.
Para poder hacer así, y que sonara.
Sobre todo las gafas, ¿verdad?
Yo prácticamente la mitad del tiempo que paso en casa estoy llamando a mi mujer. Sí, sí,
sí. ¿Pero a grito pelado? ¿Cómo hace?
No, por el móvil. Sí, hombre, después de tantos años, no. El problema es el móvil. O sea, hay gente que tiene el don de perder el móvil, pero de perderlo en un minuto y además en los sitios más absurdos.
Y se pone nerviosa como me pasa a mí, que me pongo histérica, el móvil, me he dejado el móvil. Y lo llevo en el bolsillo, en el bolso.
No, ya. A mí es...
Fede, coche, llama. Para el coche que me he dejado
llámame,
el móvil.
Llámame. Y otra vez. Llámame.
Eso es algo oculto, ¿eh? Que es de que la llames y hables por teléfono.
Que la ilusión.
Es que
la
ilusión.
No, que va, hombre. Que va. Porque en cuanto suena el móvil, lo coge y dice ya.
Yo me llevo mejor con mi marido por teléfono que en directo.
Perdona, o sea, que a lo toda, mejor es toda pareja que lleva tiempo...
Mejor por WhatsApp. Donde mejor es WhatsApp. Por WhatsApp te llevas fenomenal.
Cuidado, ¿eh? Porque WhatsApp te retrata. En cambio, lo que es una llamada, simplemente... Llamada perdida. Oye, ya has quedado bien.
Claro. Eso es que tú tienes en mente.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Ocho canciones de Los Chunguitos son obra de Leonardo Dantés, ya sea letra o música.
Y luego
música.
Parecía con una fregona en la cabeza que parecía Coco Moche, pues que salía ahí con un pelucón.
Como un volcán de María Jiménez, por ejemplo. Canciones de Rafael Acarra, Manolo Escobar. También ha compuesto temas para, por ejemplo, Marujita Díaz. Es decir, Leonardo Dantés tiene una trayectoria musical.
Pues sí. Tendrá unos cheques de derechos de autor estupendos todos los meses.
Claro. Sí. Por eso dejó la tele, me imagino, claro. ¿No? Y se apartó de todo esto.
Pero esa época con Paco Porras.
El baile español. Se divertía esto, que claro. Es algo que la gente también a veces tiene que entender. Muchos de estos niños que llegan ahora es directamente una transacción económica. Bueno, también la cosa de la tele. Pero entonces no era prácticamente nada la transacción económica. Era más
la
cosa que les gustaba a ellos estar
en
estos
fregados. También se venían abajo con facilidad.
También. Y luego hacían sus bolitos por ahí, seguramente. O sea que bueno.
Sí, como ahora Chabelita, si es que tampoco podemos... Claro. Diferenciar mucho entre personas.
Ahorita estamos hablando de una artista llamada Grandes Gestas. Al lado de Paquirrín.
Bueno, ceremonia, Federico, esta mañana a las 6:00. Brevísima, el discurso del emperador ha durado, no sé si han sido 2 o 3 minutos nada más, se agradece, todo hay que decirlo, y Masako allí, escuchando estoica, no voy a decir mirando porque estaba puesta de perfil a él, con dos jovencitas vestidas también con todo el traje tradicional japonés, con los zuecos, con los kimonos, con el tocado ese espectacular, con la cara blanca, etcétera. Y detrás de un cristal, porque se quería hacer la ceremonia en el patio de los palacios imperiales de Tokio, pero no ha podido ser por la lluvia, pues con un cristal estupendo veíamos a todas las familias reales. Se ha criticado un poco el que vieran a través de una pantalla toda la ceremonia y no en directo. Decían que le iba a quitar un poco de frescura, pero la respuesta que ha dado...
Que les llueva encima...
No, los organizadores, es que no hay nada más moderno y tecnológico en Japón que las pantallas, claro. Y que eso va a permitir, claro, ver con gran detalle, pues eso, los brocados, etcétera. Tejidos, decías tú, el tejido de la reina.
Bueno,
esta
es que yo al ver esta mañana, dice, digo, hombre, pero si eso es en Valencia... Ese tejido que tiene cosas doradas, se ha hecho en Valencia, el brocado.
Las mejores telas de Valencia.
Pero siempre es de Valencia, que es una inspiración oriental. Viene de los tiempos de la chinoiserie francesa, que se hizo, y en España por Filipinas. Venía ese tipo de tejido y en Valencia se conservó.
Y se lo ponen las falleras y son unas telas carísimas. Y de esas telas llevó una vez, las pocas veces que ha llevado la princesa, diseños de Caprile, que yo siempre digo que es el que mejor la entendió. ¿No se acuerda? Es un corpiño maravilloso en una boda en la granja. Yo creo que era la de Laura Ponte. Era de Caprile, con una tela de estas valencianas.
Es que esas telas que efectivamente son muy caras, que pasan de abuelas a nietas, porque encima... Claro. Es una seda densa.
Hilos, joyas.
Yo, en cambio, no sé si es la intención, pero he visto pues un homenaje a Asturias.
Con las hortensias,
con
¿verdad?
La hortensia, ah, sí. Porque sí, la hortensia, Galicia, es una flor del norte, es una flor atlántica.
Eso es verdad.
Entonces, no sé si es la intención.
A mí me recordaba a las telas de los kimonos. O de esas bolsitas que te regalan constantemente las japonesas, sí, que hacen ellas,
sí, pero
y que,
con las dalias y
que
tal.
Son de una tela un poco brillante.
No, pero es verdad, pues no, seguro.
Hortensias, Atlántico.
Sí. Sí. El clima caso es que estaba espectacular la reina. Vamos a ser claros,
muy espectacular.
En un momento, Matilde, como se dice en el fútbol, que le entran todos los goles.
Guapísima. Es un vestido de Matilde Cano, una diseñadora cordobesa. Además llevaba un cinturón que recordaba al fajín que llevan también los kimonos, por lo menos para mí. Llevaba tocado de otra diseñadora, en este caso sevillana, unas esmeraldas con brillantes que parece ser que pertenecen a la reina Sofía en las orejas, y los chatones de Victoria Eugenia son lo que hemos podido ver en lo poquito que la enfocaban, porque es verdad que estaba justo detrás de
eso. Era una columna. ¿Fue regalo de Alfonso XIII o de la reina Victoria?
Pues los chatones no lo sé, ahora te lo miramos,
porque es que cuando fueron a que esto se hizo. Sí, es que la monarquía en España ha sido siempre tan popular. Se casó por suscripción popular, por votación. Se votó en ABC entre las 10 herederas, las 10, digamos, casables con el rey de España. Claro, la más guapa, sin ninguna duda, era Ana de Battenberg. Y encima nieta la reina Victoria, pues sería todo en la familia y tal. Mujerón que le pasaba la cabeza a nuestro Alfonso XIII, pero bueno, Alfonso XIII como para venirse abajo. Parte de gran, en fin.
Hay que decir que nuestra reina está espectacular. Es un vestido efectivamente de hortensias y peonías, también tiene.
La peonía, en cambio, es oriental, es japonesa, es más china que japonesa. Pero bueno.
En verde con rosa. Los chatones son, sin, vamos,
mira, los chatones son un regalo de Alfonso XIII.
Claro.
Para su boda, se trata de un collar de
Eugenia
anzorena,
de Battenberg,
30
claro.
piezas, que estaba valorado entonces en 175.000 pesetas. Que era pico, ¿eh?
Sí. Era un dinero. Él,
y las
entonces...
esmeraldas de un tamaño bastante, bastante está bueno. Sí. Y luego lleva un tocado, que está ideal, que es muy sí. tendencia también, porque juega un poco como parece una diadema de terciopelo, de seda. Y
destaca
bueno.
por encima, por ejemplo, de Máxima de Holanda, que es una mujer que destaca por su sola presencia, pero que iba vestida de gris con el típico tocado de floripondio gigante, y después Mary Donaldson y Matilde de Bélgica, que parece que se han puesto de acuerdo y llevan el mismo vestido capa, estos vestidos que llevan una capa por los hombros, en diferentes colores.
Pero vamos a ver, es que cuando vas a Japón, tienes que ir a Japón.
Tienes que,
o sea,
sí,
no estás
poco,
en Holanda, estás
claro,
en Japón. Japón es otra cultura y tienes que, si quieres marcar la diferencia, la tuya. Y vas con traje de gitana, lo que quieras. Pero a Japón tienes que ir a marcar una diferencia porque es otra cultura.
Sí, es un
Japón
poco lo que hemos
es
visto.
Una civilización. No estás viendo otro país. Pero si tú vas a Francia, digan lo que digan los franceses, estamos en la misma civilización. Sí. Y si vas a Alemania y tal, igual. Pero en China o en Japón son civilizaciones distintas y tienes que marcar estéticamente claro. la diferencia.
Ha habido un momento en el que... están sentados Mary Donaldson y Federico de Dinamarca junto a Carlos de Inglaterra, además todos jiji jaja haciendo bromas y me imagino que, bueno, pues comentando un poco lo que estaba ocurriendo. Y él, el heredero del trono danés, levanta levemente la mano para saludar a alguien. Y como pues estábamos viendo la ceremonia entera, yo pensaba, van a ser los reyes de España que están pasando y saliendo, efectivamente. Bueno, pues la cara que le ha puesto Mary Donaldson a nuestra reina es de que ahí no hay buen rollo.
Bueno,
igual que luego con Máxima. Celosa. Hemos visto fotos en las Máxima que se saludaban encantadoras y en el mismo idioma, supongo. En este caso,
Mary Donaldson estaba buenísima cuando le sobraban 5 kilos. Desde que se quitó 10... Está chupada, mal encarada. O sea, es que cuando se casó era como Catherine Zeta-Jones con 3 o 4 kilos más. O sea, era una cosa crujiente.
Además, ahora se
era
mudado...
abogada, además, no quería casarse. Pero bueno, y al final un
Están
trono tira
los
y tal.
Daneses porque se ha mudado un mes entero o,
pero
no,
si es
o
que,
dos o tres
es
a Suiza.
Desde que adelgazó es como Angelina Jolie, perdió la cabeza. Claro. Perdió el atractivo y luego ha perdido la cabeza. Mira Máxima, lo oronda que está y siempre está de buen
siempre
humor.
Siempre está sonriendo, sí.
Sí,
pues eso.
Bueno, y Leticia se la ve sonriendo en todas las imágenes.
O sea, que
llegan,
la más elegante es la nuestra.
A mí me encanta Leticia. Yo creo que se ha puesto además eso, bueno, eso que a veces ella se pone en el peinado, que son cortinillas, que te las entremezclas con tu pelo y entonces te da un volumen a la melena que ella, porque ya no tiene tanto pelo como la gente cree. Yo creo que Máxima se ha pasado con la flor esta vez. O sea, lo de la flor es más flor que cabeza.
Sí, entonces
claro,
es maceta.
Las flores cuando te las pones...
No, es una maceta. Es una maceta.
A ver, la lechuga, yo creo que ya...
Es muy madrina.
No, col.
Pero es que el tamaño importa. Entonces las proporciones...
Parece un USA.
Claro, cuando te pones una flor que ocupa más que tu cabeza...
No, también ella es tan grande que seguramente si se pone algo pequeño no
pero
queda bien.
Pero es que
bien.
Así parece Belfegor, el fantasma de Louvre, que
pero
llevaba ahí. Hay una...
Si puedes ir así, pero ponte por lo menos eso, un aderezo de joyas, pero es que va...
No, hombre, así no puedes ir.
No sé, yo creo que es exagerado. Y luego hay un detalle.
Aparte que
no,
es una
que
tipa
no sé
de 1,90. Si encima te atizas 12 centímetros más, te quedan los japoneses ahí abajo.
Para ponerse una flor en el pelo hay que sabérsela poner, ¿eh?
Sí. Hombre.
Y bueno, tener una cabeza especial.
Pero esa no es una flor.
Para que la flor quede
pero
puesta.
Pero ya digo que en Libertad Digital tienen una galería fotográfica con todas las imágenes.
Y además hay
imágenes.
Un detalle que los de protocolo lo sabrán mejor, que es la llegada del príncipe Akishino con la princesa Kiko. Y entonces van todos
¿cómo?
Seguidos.
La princesa se llama Kiko.
Y la princesa Kiko. Y van detrás todas las damitas y me hace gracia porque todas llevan una banda que es la bandera española, que debe ser...
Bueno, es que los colores en Japón son el blanco,
claro,
el rojo...
Es que parece que son todas las damitas de nuestra reina.
Sí, el blanco, el rojo y el amarillo. El amarillo es el oro del imperio, claro.
Bueno, pues tendrá un significado.
Nos decía un oyente, Federico...
Mira, qué bien.
Que en este
que
tipo
está bien
de...
ver la bandera española, aunque sea en Japón,
sí,
¿no?
Sí, pero mira. En Barcelona no, pero mira en Tokio. Toma.
El protocolo es complicadísimo, pero decía un oyente que en este tipo de actos no deben lucir las mujeres el pelo suelto, que es aconsejable ir con moño.
Sí, eso siempre.
La nuestra no.
La nuestra puede ir como quiera.
Pero lleva una diadema ideal.
Eso es.
O sea, que da igual.
Aparte es la pareja que hacen. Es impresionante.
Sí, 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 de verdad, ¿eh? Los dos.
En general las parejas de la realeza europea no están mal, ¿eh? Federico
pero
tampoco
de
Dinamarca
nuestra,
no queda mal.
Pero al lado de la nuestra.
Sí, y también... Sí. El rey de los holandeses a mí me divierte, ¿eh? Guillermo de Holanda con esa cara que tiene.
Tiene una cara, parece que acaba de terminar la botella de tía María de la mañana.
No quería decirlo, pero es verdad.
Es verdad, siempre, si se conoció claro. Una caseta
cierto,
de Sevilla.
La reina Isabel no fue, pero fue hombre, su hijo Charles.
Sí, siempre.
¿Pero
sin
¿dónde
Camila?
Está Camila? Sin Camila.
¿Dónde está Camila?
Camila estará cuidando algún
florecón.
Estará
de la comida, yo qué sé.
Porque Metemari está... afectada de un ataque de fibrosis, creo, y está pasando lo regular, y sí que está Jacón, que la han puesto detrás, claro, si no tiene a Metemari, ¿qué va a
hacer?
La verdad es que Charles es muy elegante, hay que decirlo que...
Siempre le has tenido una debilidad a Dumbo.
Mi Charles es el más elegante.
Tiene una cara de felicidad.
Sobre todo en los requiebros, en los requiebros a la novia.
Todo.
Sí. Bueno, si queréis hablamos ahora de esa monarquía, porque
ahora
la
vamos
lo que está pasando es digno de análisis. Que tomen Divecol, porque yo creo que tienen el colesterol todo por las nubes, desde Meghan hasta la tía, bueno...
Desde luego, el marido de Máxima, sin ninguna duda.
Sí,
la monarquía
Divecol.
Más guapa que hay ahora actualmente es la nuestra.
Divecol Forte, dos cápsulas al día.
Más elegante.
Natural. Para farmaciamundonatural.es, esa es la dirección web.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Bueno, contemos lo que le pasa al anuncio, al tráiler de Begoña Villacís, que es Meghan Markle.
Meghan Markle.
Nosotros
sí.
Tenemos el original, el film, el auténtico, de Berlanga, que es Begoña Villacís, toda ella. Y luego está el tráiler, que es Meghan Markle.
Bueno, pues se repite la historia de Lady Di, Federico, un miembro de la familia real que se pone delante de una cámara y se le escapan las lágrimas. En este caso le pregunta al periodista en un reportaje que les han hecho con motivo de su visita a Ciudad del Cabo, etcétera, a Sudáfrica, hace 2 o 3 semanas, y ella dice, pues te agradezco que me lo preguntes porque nadie me lo pregunta. Y se le saltan las lágrimas. Empieza a hablar de lo complicada que está siendo su adaptación, de cómo se han portado con ella los periódicos, que por suerte tiene a su hijo y a su marido, pero que ha sido una mujer muy vulnerable durante su embarazo y que todavía está sufriendo las consecuencias
pero
de
si
los
la
ataques.
Tratado
pero
con
las
un
lágrimas
cariño.
De Harry, las lágrimas de Harry, ayer vi un vídeo en el que está
otro.
Él dando un premio,
es el mismo documental,
se pone a llorar,
pero bueno.
Que no puede, que empieza, yo estuvimos aquí hace un año cuando esperamos a nuestro hijo pero todavía no lo habíamos comunicado y se empieza y no puede parar de llorar, vamos, y tienen que interrumpir.
Vamos a ver.
Es que estos chicos
yo creo que pasa algo, yo creo que hay algo, ahora han pedido 6 meses, me parece que son de baja. Se fuera de agenda,
porque
no
fuera.
Están estresados, porque están muy estresados.
Pues a llorar
no
a Gibraltar.
Pero lo que tiene que darle gracias a Dios de vivir como vive y dónde está.
Pero ahí hay algo que no, quizá en las monarquías deberían empezar a plantearse. Bueno, lo que pasa es claro, estamos en la línea de sucesión, pero tranquilamente quedas fuera de lo que es la institución.
Sí, luego y pasan 20 años y no quieres.
Claro. Claro,
¿quién lo acaba de
claro,
hacer? Si lo contábamos la semana pasada.
No,
¿qué monarquía dijo hasta aquí?
Pero hay un momento anterior, que es, por cierto, especialmente sórdido y siniestro, que es cuando Alfonso XIII le quita la corona al infante Jaime y se la pasa a don Juan, que era el tercer hijo. Primero se casa con una... O es el segundo, que se casa con una cubana. Muy mona, cubana, ya está dicho, para un español, cubana, deseable, apetitosa, creo que era viuda y todo y tal. Pero bueno, oye, no estaban en el trono, oye, ¿qué más? Bueno, y entonces era sordo mudo, don Jaime, estaba bien, pero era sordo mudo. Y entonces lo inhabilita para que le pase la corona al tercero, pues tenían como lo del discurso del rey, que cómo iba a ser un rey tartamudo.
¿Tercero no sea o quinto? Mudo. ¿Don Juan no era quinto?
Tercero de los varones. Varón. Había dos mujeres, me parece. Pero... Y entonces, el primero no hubo problemas. Pero el segundo, don Jaime, sí quería heredar, claro. Que es el padre de Alfonso.
Por eso el duque de Cádiz siempre decía que la corona... Claro, y Luis Alfonso todavía la reclama.
Perdona, es que lo curioso es que Alfonso XIII, que se comportó miserablemente, y don Juan también... como se empeñaba en pedir la corona, que le correspondía, entonces lo declararon loco. Y entonces pidió don Jaime un informe a la Salpêtrière, que es la clínica psiquiátrica más famosa de Europa, donde empiezan a trabajar Charcot, Freud, decir, donde empieza el psicoanálisis, es ahí en la Salpêtrière, y tardan años de análisis, porque ahora es una cosa muy delicada, si estaba capacitado. Y el resultado, cuando ya ha sido don Juan elegido, es que está perfectamente capacitado, que ni está loco, ni está tonto, ni le falta un agua, ni nada. Que puede ser perfectamente rey de España. De manera que ahí había motivos. Y cuando saca Emilio Romero un artículo, cuando se casa nuestra Mari Carmen, más guapa no podía ser, con Alfonso, que era guapísimo también, dice, el amor llegó tarde. Porque era la idea de una monarquía del movimiento, patatín y patatán. La monarquía del movimiento hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo esta, porque era lo lógico y lo natural. Pero es curioso porque...
Hoy en día sería impensable que a un sordomudo le quitaran
Y entonces también, eso coló porque era el exilio. y ya nadie daba por nadie pensó que iba a volver la monarquía a España nunca. ¿Quién iba a pensar que Franco, después de 40 años, iba a dejar de sucesor a un rey?
Pues
nadie.
Harry está triste, Meghan no lo asume y entonces necesitan. A mí me recuerda un poquito, salvando las distancias, pues a lo que le ha ocurrido a Antonio Tejado, que también ha pedido un tiempo para salir de los medios porque tiene que encontrarse a sí mismo.
Pero eso es un desintoxicación.
Bueno, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su trastorno. Él tiene un problema más adictivo, el otro puede ser más depresivo, da igual, pero también ha pedido un break para ponerse bien.
Oye, pues pero vaya
Harry
matrimonio,
Meghan,
que ella Harry llora y también.
No han aguantado ni un asalto, ni medio asalto.
Nada.
Y han tenido que pedir un break.
Estará Camila diciendo, si supierais, payasos.
Lo que os queda.
O Diana de Gales diciendo, anda, mira.
Anda.
Cuando él reconoce que Diana tardó muchos años en llorar.
Por eso.
Sí,
él reconoce que se lleva mal con su hermano, además. Lo admite, que no está atravesando su mejor momento, pero que yo estoy aquí y siempre le querré, ¿no? Es la típica salida de...
Uy, eso es lo de la... Eso es pantojil, ¿eh?
Estoy deseando ver The Crown cuando llegue a ellos, o sea, tengo muchísimo.
Y luego han reconocido en una visita que han hecho que había otros niños, que le ha preguntado un niño ahí, y vuestro hijo Archie también es pelirrojo, y ha dicho el padre que sí, que tiene muy poquito pelo, pero que es pelirrojo.
O sea, como él, tiene muy poquito pelo.
No, luego el pelo cambia, ¿eh?
Sí, todo puede pasar.
Pero si es pelón, yo creo que lo rapan, además, es pelón todavía.
No lo
sé.
Pero
en algún momento saldrá algún tipo de pelo allí.
Mientras tanto, el príncipe Andrés sigue con sus rollos de Epstein. Lo último que se ha filtrado es que participó en una orgía con chavalas menores de edad. Si es que les crecen los enanos en esa monarquía,
Federico. Vamos a ver, es que Ferguson, su señora...
Ya, la operadita.
Si hemos visto a un tipo chupándole el pulgar...
El dedo gordo del pie derecho. Estuviera limpio, ya lo demás.
Una pues si uña no se del cambió pie los calcetines.
Estaba
de cada uno, ¿verdad?
Estaba, oye, a lo mejor ¿Quién sabe lo que le gustaba al lametón? Madre mía.
Eso sí,
de verdad,
que era pelirrojo, acordaos.
Y se ha filtrado, no sé por qué ahora, unas conversaciones de Carlos previas a la boda con Lady Di. Pues diciendo que no lo veía nada claro y que esa muchacha era tan joven que lo que tenía que hacer era casi estar en el instituto y no casarse.
Ya, claro.
No sé por qué ahora ni cómo salen estas... No. Estas...
Pues yo sí.
¿Por qué?
Pues hombre, porque esto de la sucesión está muy complicado. Sí. La reina está en 90 años, los Cambridge son jóvenes, sí, y Charles quiere reinar.
Ya. Y reinará. Hoy por hoy no hay nada que impida que mañana la reina no se despierte de su alcoba y al día siguiente tengamos al chas. Nada lo impediría.
Salvo que la reina lo inhabilite de una u otra forma.
Pero tendría que probarlo la reina en el Parlamento. Y
están con el Brexit.
Están en el Parlamento, pero si son incapaces de decir si están en Europa o fuera. O sea, si es que el respeto de las instituciones británicas ahora es como el respeto por Gila. O sea, que da la risa, pero que en paz descanse. O sea, es de broma. No, hoy siguen sin saber qué van a hacer.
Ya.
En fin, ¿nos vamos?
Sí, claro que nos vamos. Nos vamos a las noticias, pero luego tenemos por delante, fíjate, va a venir Sese San Martín desde Telva y nos va a hablar de recetas de cuchara, esos platos que apetece.
Porque llega el frío. Ya, por claro, cierto, ya. tres días de Dana, o sea, de tormenta, de gota fría.
¿Dónde? ¿Aquí en Madrid?
En toda España.
En Valencia, sobre todo.
Pero yo me acuesto y me tapo la cabeza.
Me encanta.
No soporto las tormentas, los relámpagos, bueno, una cosa que me descompone, no puedo. Cuando hace...
Sí.
Me meto en la cama, pum, cabeza y todo.
Pero vamos a ver, Carmen, ¿no ves que cuando tú lo ves ya ha pasado?
Sí, pero...
A mí me da un poco de miedo, pero un maestro que tenía, don José,
no
dice, pero vamos a ver. Cuando hizo el trueno, ya ha tronado. Y cuando veis el relámpago, ya ha sucedido.
Sí, pero del relámpago...
Si os cayera encima, si fuera un rayo, no lo veríais. Si lo veis, no os preocupéis, ya no os da.
Pero hay más, pero viene más.
Sí, pero oye, ya...
Si se acercan, hay que contar del relámpago al trueno, hay que contar, porque son los kilómetros. Y yo cuando empiezas, uno, dos, tres, y suena, y digo, uy, está a 3 kilómetros, está a 2, se va acercando.
Claro.
Sí, esto es un poquito manual, ¿eh? O sea, yo creo que es como preindustrial.
Yo toda la vida lo he oído y siempre lo he practicado.
Cuando se acerca una avispa hay que morderse la lengua, ¿no lo hacéis? Instintivamente. Y tiene una explicación que tiene que ver con...
Mira, se acaba así ya haciendo así.
Tiene que ver con el oxígeno que...
¿Es verdad?
¿Cuándo qué?
Cuando te haces una foto para estar más delgado, ponerte la lengua en el paladar.
Ah, pero eso no se...
Hombre, lo
tú,
que te queda es una cara de idiota tremenda, ¿no?
¿Eso no lo había escuchado?
Claro, te queda así.
La lengua en el paladar.
Sí. Claro, pero tiene una explicación lógica como lo de la
papada.
Lo de la avispa. Es que hay un líquido, me está contando Toribio, yo pensaba que era por el oxígeno, que dejas de respirar. Y la avispa va, igual que los mosquitos, a ciertos tipos de instalaciones. Pero dice Maite de Toribio que segregamos una sustancia que al mordernos la lengua deja de producirse.
Bueno, eso es peor.
La lengua en el paladar
que lo de
es...
cuando te pesas,
no pienso
respirar,
morderme la lengua menos. Ni por las avispas. Solo faltaría.
Definitivamente.
Bueno, pues si tú no te muerdes la lengua nunca, si dices lo primero que se te ocurre. O sea,
yo te venía las lenguas viperinas. Nos las muestras.
Bueno, las dos. Hablaremos de eso, hablaremos de literatura. Hemos hablado de la monarquía británica. Bueno, pues ahora vamos a reconciliarnos con la novela negra británica.
Oye, que esa sí que es buena. Porque hay que reconocer que el crimen
se les da gorda, siempre,
el
crimen lo mordan.
Siempre.
Y fíjate, luego vienen de Guaira y del espacio Open Future y de los hubs que están poniendo en marcha, ya sabes, estos enchufes para intentar distribuir la innovación y el talento. Vienen a hablarnos de una startup en la que hacen envíos masivos de SMS, que oye, puede venir muy bien a determinadas compañías a la hora de comunicar a sus clientes.
Mira,
asuntos
todos
importantes.
Los partidos políticos estarán así.
Es verdad.
Que a mí me llegan, de muchas marcas, SMS.
A mí también, y es muy interesante, porque o lo abres o no lo abres, pero por lo menos te...
No, y luego bloqueas,
te
si no quieres eso,
lo
pues
que
lo bloqueas.
Te quieren ofrecer, pues todo eso después
vamos,
de las noticias.
Vamos.